Egunon, Dani.
Primera cita, primer asunto de comentario, la concertada de iniciativa social. Reunión hoy en el Consejo de Relaciones Laborales. Y la verdad es que escuchando a las partes, al menos a los que han querido hablar en público, en las horas previas no da la sensación de que esperanzas de desbloqueo haya muchas.
Bueno, efectivamente, como dices, es un sector que lleva ya pues una trayectoria de, bueno, vamos a decir, de conflictividad, de no acuerdo y bueno, pues ojalá, ¿verdad?, en la reunión de hoy por lo menos consigan avances que eviten, pues bueno, males mayores, ¿no? Males mayores para un sector que, bueno, pues que tiene problemas evidentes, problemas en primer lugar porque falta población, van a faltar niños en las aulas y desde luego va a ser un sector que va a sufrir bueno, pues unas circunstancias difíciles en las que seguramente pues todo el mundo va a tener que adecuarse. Y eso unido a que, bueno, pues es un sector de enseñanza concertada muy ligado pues a los acuerdos que pueda conseguir con la administración para su financiación. Y bueno, pues todos hemos sabido la crisis que hemos pasado, la falta de recursos públicos, los ajustes que ha habido en todos los sectores, y ellos también pues se han visto afectados. Y todo eso, pues bueno, sin duda, pues ha tenido que bueno, pues condicionar mucho pues sus posibilidades de renovación de condiciones laborales, salariales, y bueno, pues ha sido una fuente de conflictividad que en otros sectores similares pues han sabido encauzarla y en este bueno, pues no están siendo capaces, ¿verdad?
Empezaba usted con un ojalá, o sea que estamos más en el terreno de los deseos que de los datos.
Bueno, nosotros no participamos directamente en esas mesas de negociación, pero bueno, pues todo el mundo se ha afectado, ¿no? Como interlocutor social, como agente económico que somos, pues lo que sí queremos es que en todos los sectores sea posible, pues eso, la negociación, el diálogo y felizmente pues el acuerdo, ¿no? Que es lo que permite que cualquier organización, cualquier sector y cualquier país pues pueda avanzar. Si el desacuerdo se hace sistemático, si perdura en el tiempo, la verdad que esa organización, ese sector, pues sufre, bueno, pues no es capaz de competir, de avanzar, y eso repercute en su propia viabilidad y también en las condiciones de trabajo que puede afectar a las personas o que puede ofrecer a las personas que trabajan en el mismo. Con lo cual, pues sí, son señales negativas y que, bueno, pues se traslucen, pues es una falta de sintonía en los diagnósticos y una falta seguramente de posturas tendentes al acuerdo y a la comprensión de la situación y de los intereses todos legítimos de cada una de las partes.
Educación, metal en Vizcaya, residencias en Guipúzcoa. ¿Vive Euskadi un clima turbio de relaciones sociales?
No, en general no. La verdad es que, y esos son datos oficiales del Consejo de Relaciones Laborales, estamos viviendo una de las épocas con menor conflictividad general en los últimos muchos años, no recuerdo, pero muchos. Con lo cual, no, yo creo que son efectivamente conflictos que están teniendo quizá una repercusión pública muy fuerte, porque bueno, pues así se están dando, pero no es la tónica del tejido empresarial y de la economía de Euskadi en este momento, para nada. Efectivamente son conflictos que, bueno, pues el caso de Metal de Vizcaya, que quizás es el que más directamente nos afecta, porque una de las asociaciones, bueno, pues asociadas a CBEC y a Confebas está muy implicada en ello y además, bueno, pues afecta a un sector de actividad muy importante en Vizcaya. Bueno, pues después de 8 años sin convenio sectorial, pues se ha activado la mesa de negociación y se ha activado con unas posturas y unas actitudes pues muy poco tendentes al acuerdo desde el principio. Hemos pasado no hace mucho una huelga de 5 días, que es algo muy grave, pero bueno, pues una huelga que casi se anunció desde el principio de la mesa de la negociación. Y bueno, pues eso denota que seguramente las posturas desde el principio pues no eran muy, muy proclives a un entendimiento y a un diálogo pues sincero y bueno, pues un poco lo que digo, ¿no? Orientado a que se pueda dar una solución acordada. Y lo que digo siempre, una huelga no es más que la expresión de un enorme fracaso, sobre todo por lo que significa de aportar pues más dificultades a las que pueda tener en este momento, además de clara incertidumbre, y con sectores como el de la automoción muy afectados por la baja demanda que hay en este momento con todo el tema del diésel y la incertidumbre que hay en el sector del automóvil, y eso unido pues a una conflictividad social derivada de una negociación de un sector de un convenio sectorial que hay que intentar recuperar después de 8 años de que no haya estado en vigor, pues es realmente una especie de conflictividad sobrevenida para muchas empresas que en este periodo han sido capaces de llegar a acuerdos y de, bueno, pues llevar adelante su proyecto de empresa con las personas que trabajan en la misma.
Uh-huh. ¿Le consta a usted si hay ahora diálogo sincero o si ha habido algún avance?
Bueno, el miércoles hay una nueva reunión de la mesa de negociación y, bueno, pues esperemos, ¿no?, que efectivamente pueda haber un cambio de posturas y cierta flexibilidad. Pues diría que por la parte sindical, porque como bien dice la Federación Vizcaína del Metal, creo que han hecho 8 o 9 propuestas desde que se iniciaron las negociaciones, desde que se abrió la mesa de negociación del convenio sectorial, y bueno, pues por la otra parte no han visto ni de lejos pues esa capacidad, por lo menos, de moverse, de flexibilizarse y de acercarse a un punto de acuerdo en dicho convenio.
Dice usted que todos estos conflictos no trasladan la imagen de una elevada conflictividad, pero hay una huelga general en ciernes para la segunda mitad de enero. ELA, LAB y otras organizaciones en defensa de unas condiciones de vida dignas.
Bueno, cada uno tiene derecho a hacer la lectura de la realidad que le corresponda, y cada uno es responsable también de las iniciativas y de las convocatorias, en este caso, que pone en marcha. Bueno, nosotros creemos que a través de una huelga general, que creemos que es una medida drástica, muy grave, bueno, no sé qué se puede arreglar. Nosotros estamos en aquellos ámbitos en los que nos toca actuar como interlocutor social legalmente reconocido, pues para propiciar el diálogo, el entendimiento, los diagnósticos en común y la adopción de medidas que puedan facilitar las condiciones de vida, el desarrollo económico, el desarrollo de un país y, bueno, pues el que al final ese bien común pueda avanzar de una forma más o menos armónica, pues atendiendo un poco a los puntos de vista y a los intereses de cada cual, que como digo, todos son legítimos, pero entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que las cosas funcionen. Si no hay actividad económica, si no hay inversión, si no hay empleo, difícilmente se puede dar respuesta a una sociedad que legítimamente puede tener sus exigencias o sus peticiones, pero que todo tiene que estar un poco en línea con las capacidades que puede tener un país, una comunidad, para dar respuesta a los mismos. Y ya digo, si todo va a depender, todo ese tipo de peticiones, exigencias, va a depender de los recursos públicos, pues primero hay que generarlos, ¿no? Hay que ir creando las condiciones para que eso se pueda dar de una forma sostenible y apropiada.
¿Admiten ustedes esa máxima que plantea la huelga, de que en Euskadi no hay condiciones de vida dignas en algunos sectores?
Bueno, pues eso habría que analizarlo. Difícilmente se puede admitir una declaración tan general cuando somos una de las comunidades con mayor PIB por habitante, cuando somos pues la comunidad con los salarios más altos de todo el Estado y donde, bueno, cualquier índice comparativo de desarrollo humano, de servicios públicos y de bienestar general, pues desde luego nuestra comunidad no sale mal parada. Yo no niego que pueda haber colectivos que estén pasando por una situación difícil y, bueno, lo que nos toca a todos es hacer un buen diagnóstico, ver qué soluciones puedo hacer y de forma, un poco acordada, de una forma razonable, pues ir afrontando los problemas que pueda haber. Pero en ese sentido también somos una comunidad que desde hace mucho tiempo ha puesto políticas sociales y medidas de apoyo a aquellos colectivos que puedan estar por una situación más difícil para que efectivamente esos niveles de vida dignos pues se puedan garantizar de una forma pues lo más amplia posible. Pero vuelvo a decir, el bienestar tiene que estar sustentado en bases sólidas, en una actividad económica, un tejido empresarial competitivo, que sea capaz pues eso, de desarrollarse, de crear empleo en las mejores condiciones posibles. Y una sociedad que tiene un alto nivel de bienestar es aquella en la que la mayor parte de la población consigue eso, unas buenas condiciones de vida de forma sostenible, y es capaz de dar el mejor apoyo posible a aquellos colectivos que lo necesitan y que no han conseguido quizá pues esa situación. Pero cuanto menor sea ese colectivo necesitado, mejores condiciones de vida podemos darle, ¿no? En ese sentido, yo creo que la responsabilidad de todos y de los ciudadanos también es hacer todo lo posible para que el progreso y el bienestar sea lo más amplio posible.
Uh-huh. Proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco, 300 millones más para uh-huh. gasto. ¿Les uh-huh. gusta?
Bueno, nos gusta porque sobre todo están planteados en línea de mantener un poco las apuestas estratégicas que tiene este país. A mí es verdad que hay más gasto, se está manteniendo la inversión en aquellas líneas que entendemos que son positivas. No está habiendo dejación un poco de las apuestas, como digo, estratégicas de desarrollo económico, de digitalización, de industria 4.0. Se están haciendo algunas apuestas también por infraestructuras y al mismo tiempo se está compaginando todo eso con un rigor rigor económico, en el sentido de que estamos reduciendo deuda, estamos cumpliendo con los acuerdos de estabilidad, no estamos incurriendo en déficit, y todo eso son medidas muy saludables porque, bueno, preparan a un país para que cuando haya situaciones de dificultad, pues los pueda afrontar con más garantías y con más margen de actuación.
Uh-huh. Les gusta el proyecto, ven rigor en él, y hay un capítulo que no aparece, pero que sí está sobre el debate, que es otra vez el de los impuestos y el de los ingresos. Uh-huh. ¿Ustedes serían partidarios de retirar el impuesto de sucesiones o el de patrimonio, como se sugiere ya desde algunas diputaciones?
Bueno, lo que a nosotros siempre decimos es que la fiscalidad es necesaria para mantener un país con un nivel de cohesión y de bienestar apropiado y satisfactorio. Y desde luego a nosotros nos gustaría equipararnos siempre con los países más desarrollados y de mayor bienestar social que hay en Europa. Para eso, pues tenemos que ir dando pasos, y si hacemos un examen comparativo con las figuras impositivas que hay en otros lugares, bueno, pues hay figuras como puede ser el impuesto de patrimonio que realmente son una anomalía o una excepción. Y bueno, pues teniendo en cuenta efectivamente cómo está planteado, qué capacidad recaudatoria tiene y qué efectos quizá puede estar teniendo negativos en este momento en cuanto a fuga de algunos contribuyentes con capacidades importantes para poner en marcha proyectos económicos y empresariales en un país, pues creemos que es una figura que merece una reconsideración. Y si en Europa no existe y a nivel de Estado también está cada vez más cuestionado, y hay lugares como Madrid que desde hace mucho pues está bonificado al 100% y seguro que está teniendo un efecto positivo en su desarrollo económico y en su recaudación, pues yo creo que es un momento el año que viene que se va a hacer una especie de revisión integral de la fiscalidad en Euskadi para que esta figura impositiva también pues pueda tener una consideración. Yo personalmente pienso que en este momento, y pensando a medio y largo plazo, más que un efecto positivo quizá esté induciendo a lo que decía, ¿no?, a una pérdida de atractivo para determinadas actividades y determinadas personas que hacen falta en toda la sociedad, ¿eh? Hace falta emprendimiento, hace falta inversión, hace falta captar talento y hace falta que determinadas personas desde luego no tengan la tentación de irse a otras comunidades o a otros ámbitos porque ellos personalmente se sienten quizá, y en términos comparativos, pues injustamente tratados.
Entonces, cuando dice de reconsiderar, ¿quiere decir usted suprimir?
Pues no estaría mal.
Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad, les dio a los empresarios hace unos días un tirón de orejas al decir que hay muchos ingenieros jóvenes vascos que prefieren irse a Alemania porque allí les pagan mejor, y ustedes quieren ingenieros baratos.
Bueno, eso no sé si se dijo así porque yo no estuve en esa rueda de prensa. Eso es lo que salió en los medios de comunicación. Leyendo el informe de Orkestra, bueno, pues puede ser una anécdota un poco de todo lo que dice el informe de competitividad de este año. Pero bueno, nosotros hicimos unas declaraciones públicas al respecto porque creemos que son unas apreciaciones desafortunadas y que no tienen nada que ver con la realidad.
¿Lo han aclarado con ellos?
Sí, lo hemos aclarado, bueno, nos hemos entendido, próximamente vamos a tener una reunión para entendernos mejor también de cara a próximos informes y próximos análisis, pero lo que nosotros pusimos encima de la mesa fueron las evidencias. En este momento hay una clara falta de personal, de jóvenes cualificados y de personal preparado para las exigencias que tiene nuestro tejido empresarial, básicamente en capacidades técnicas, ingenierías, telecomunicaciones, electrónica, tanto en formación profesional como en formación superior, y eso es una realidad que está viviendo el tejido empresarial, una realidad además que, bueno, pues es evidente en cualquier encuesta, que está muy
pero eso es porque
muy
se
presente.
Van.
No. La gente que tiene una cualificación técnica en este país se queda, y todo el mundo que quiere quedar en este país quedarse, se queda. Otra cosa es que alguien por su proyecto de vida o por sus intereses personales pues quiera irse a otros países, que es algo muy legítimo y además muy bueno que la gente vaya teniendo experiencias internacionales, pero no, la realidad es que la mayor parte de la gente cualificada en carreras que en este momento tienen o especialidades que tienen mucha demanda y en todos los niveles formativos encuentran trabajo en Euskadi, y la mayoría se queda en nuestras empresas. Lo que nos falta es más gente de la que tenemos, y nos falta una clara orientación de la juventud hacia aquellas oportunidades laborales que ofrece este país y, vuelvo a decir, en las mejores condiciones laborales en términos comparativos, por lo menos a nivel de Estado. Y ya digo, recientemente ha salido un estudio de la Universidad de Mondragón con el Departamento de Empleo, Adegi mismo con la Diputación de Vizcaya también ha hecho un estudio en relación con la orientación académica de los jóvenes, y también que está muy patente la falta un poco de este tipo de profesionales y bueno, todo aquel joven vasco que quiera encontrar un trabajo en este momento en esas especialidades lo encuentra, y la realidad es que la mayor parte de nuestros jóvenes trabajan en empresas vascas. Eso no es una realidad, eso va, como digo, en contra de la evidencia, en contra del sentir del tejido empresarial, y eso no sale en todas las encuestas. Y las apuestas que está haciendo este país para atraer y mantener el talento pues son muy serias, son muy firmes, hay acuerdos con las instituciones, y nosotros mismos como Confebasc sensibilizados con esta problemática, el próximo jueves vamos a hacer un acto público en el que vamos a analizar y vamos a debatir sobre la falta de talento en Euskadi y la forma un poco de empezar a paliar esta problemática.
Uh-huh. ¿El jueves dónde?
El jueves 7 de noviembre, eso va a ser en el Euskalduna, en la que va a participar también la consejera de Educación y Universidades, y bueno, pues va a haber una representación a nivel empresarial con casos concretos de empresas que, bueno, están abordando esta problemática, y nosotros también como asociaciones vamos a tener una serie de mesas de debate donde vamos a, bueno, pues poner encima de la mesa y hacer públicas nuestros análisis, nuestras conclusiones.
Falta talento en Euskadi.
Sin duda es uno de nuestros grandes problemas. Tenemos un problema demográfico muy serio, que es evidente. Faltan jóvenes, y además los jóvenes que tenemos, desgraciadamente, no están adoptando aquellas decisiones en cuanto a su orientación académica profesional acordes con las necesidades que tenemos en nuestro tejido productivo. Y eso pues va a ser
a un los
problema.
Jóvenes vascos no les gustan los perfiles laborales que ofrece Euskadi. ¿Dice eso?
Efectivamente, hay una opción por estudios técnicos, ingenierías, electrónica, en general, en tanto en formación profesional como en ingenierías, insuficientes y cada vez menguantes, cada vez menores, y eso nos está generando un gran problema de falta de personal. Primero porque nos faltan jóvenes, y además los que tenemos no están adoptando unas orientaciones, unas decisiones un poco de respeto a su vida profesional acordes con la demanda en este momento que hay en nuestras empresas.
Uh-huh. Uh-huh. Señor Zubiaurre, las cooperativas quieren estar presentes en órganos de decisión, como uh-huh. es el caso de Lanbide y otros similares, donde hasta uh-huh. ahora está Confebasc, aparte uh-huh. de otras organizaciones uh-huh. de carácter público. ¿Ustedes están a favor o en contra de que entren las cooperativas?
Nosotros lo que decimos es que cada uno tiene que estar en aquellos ámbitos que le corresponde, y en las instituciones sociolaborales lo que sí hay que cumplir son una serie de requisitos, porque si no, pues sería una participación desordenada, en cuanto que podía haber agentes que no representan o no tienen la representatividad suficiente. Y es el caso de las cooperativas. La participación en las instituciones sociolaborales generalmente no está por ley, es algo internacional, está presente en los convenios internacionales, tiene que cumplir con una especie de principios que básicamente son el tripartismo, es decir, que tiene que estar la administración, los representantes de los empleados y los representantes de los empleadores por cuenta ajena. Tiene que ser paritario, es decir, que cada uno de esos tres agentes tiene una participación similar, paritaria, y luego está el principio de la representatividad. Y nosotros lo que siempre hemos dicho en relación con este tipo de peticiones de Confecoop, que es un poco la confederación que agrupa las cooperativas, es que no cumple ninguno de los requisitos necesarios para participar en las instituciones sociolaborales.
Pero representan a mucha gente.
Bueno, hay muchos agentes que representan a mucha gente, pero esa gente que representan no corresponde a los colectivos que tienen que estar representados en las instituciones sociolaborales, que, vuelvo a decir, tienen que ser administración, representantes de empleados y de empleadores. Los cooperativistas como tal tienen su legislación, sus ámbitos de representación, sus organizaciones, y básicamente lo que son unos autónomos, porque son unos socios trabajadores. Además de ese colectivo de autónomos, de cooperativistas, que en Euskadi puede andar entre los 30 o 35.000 personas, hay empresas pertenecientes a las cooperativas, que son sociedades mercantiles de capital y que tienen trabajadores por cuenta ajena, que son más o menos unos 20.000. Pero las cooperativas, Confecoop en este caso, que es un poco la confederación que la representa, es una asociación profesional, no es una organización empresarial, que son los que tenemos que estar como los representantes de los empleadores en este tipo de instituciones sociolaborales. Los que estamos ahí somos organizaciones sindicales y empresariales que estamos registrados en el registro de organizaciones empresariales y sindicales. Confecop está en otro mundo, en otro registro y tiene otra entidad jurídica. Si quisiera estar ahí, tendría que ser una organización empresarial. Si quisiera estar ahí, además de ser algo que no es, debería tener una representación suficiente en cuanto a empleos por cuenta ajena, que dicen que tienen 20.000, yo no lo sé, será así. Pero para tener una representación suficiente como empleador, debes de representar por lo menos más o menos a unos 100.000 empleos por cuenta ajena y a 9.000 sociedades mercantiles si eres una organización empresarial representativa. Y vuelvo a repetir, Confecop ni es una organización empresarial ni tiene la representatividad suficiente, con lo cual nos parece que es una petición que está fuera de lugar, absolutamente improcedente y que, pues lo digo, que no procede. Y ahí viene un poco nuestra reivindicación y nuestra negación a nuestra oposición a que puedan estar en lugares donde, vuelvo a repetir, no les corresponde.
Una pregunta muy concreta para terminar. ¿Están mejor tratadas las cooperativas que las empresas, digamos, convencionales fiscalmente?
Sin lugar a dudas, fiscalmente las cooperativas apenas aportan nada al impuesto de sociedades cuando la tasa media efectiva de las sociedades mercantiles es más de un 20%, ¿no?, de su base imponible. Y las cooperativas, pues no sé si llegan al 1 o 1 con algo. Por lo tanto, la aportación que hacen por impuestos sociales al bien común es mínima. Y luego también en cotizaciones sociales y tal, pues tienen sus ventajas claras respecto al mundo de las sociedades mercantiles, por lo cual es un mundo que está muy beneficiosamente y muy ventajosamente tratado desde la administración, los poderes públicos y demás. Pero bueno, pues en fin, así están consideradas las cooperativas como una especie de bien social y bueno, pues ese tratamiento fiscal y legal tan ventajoso tienen. Pero bueno, nosotros lo que decimos, si alguien no quiere revisar este tipo de cosas, pues bueno, pues será una responsabilidad del legislador. Pero lo que a nivel de representatividad institucional deben estar en el lugar que les corresponde y no en aquel en donde no procede.
Eduardo Zubiaurre, desde Confebasc. Eskerrik asko.
Muchas gracias, Dani. Seguimos. Hasta la próxima.